Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, es viernes 4 de noviembre, San Carlos Borromeo, patrono de la banca. Ahora les hablaré de la banca porque menudo rejonazo le ha pegado el Banco Central Europeo al gobierno de España a cuenta del impuesto extraordinario a la banca, que se lo desmonta de arriba a abajo. Pero, no tiene usted una buena noticia para llevarme, una noticia esperanzadora para llevarme a la boca. Bueno, pues sí, la empresa de una gran naviera del mundo, Maersk, que gasta, consume energía para mover sus buques, que no le cuento, ha llegado a un acuerdo para invertir 10.000 millones de euros en España para producir metanol verde y descarbonizar su enorme flota durante los próximos años. ¿Eso qué significa? Bueno, 5.000 puestos de trabajo directos, 85.000 indirectos en Galicia y Andalucía, y un acuerdo goloso, ¿no? El propio gobierno no descarta entrar como inversor. El metanol verde se produce mezclando dióxido de carbono e hidrógeno verde. El hidrógeno verde todavía está en pañales, todo está en pañales. Y luego, hombre, lo que precisa una fábrica de metanol verde, una generación de metanol verde, es mucha energía renovable. Y esa energía renovable, bueno, pues equivaldría entre 20 y 80 parques eólicos y fotovoltaicos. Eso es, en fin, hay que investigar mucho y hay que mejorar mucho las cosas. Pero eso es una noticia ciertamente esperanzadora. Ahora, el día de ayer, hay que recordarlo porque ya le digo, fue el día en que Pedro Sánchez y su gobierno presentaron esta especie de reino de la fantasía con los datos del paro, ¿eh? Los datos del paro de ayer, si usted atiende a Yolanda Díaz, atiende a Pedro Sánchez, bueno, algo histórico, qué maravilla, por fin, creación de 27.000 puestos, ha descendido en 27.000, perdón, el paro en España. Bueno, eso lo ve, dirán, muchos millones de españoles que buscan un trabajo estable, pues qué suerte han tenido los 27.000 esos, ¿no? Una temporalidad enorme. Entramos y salimos del mercado laboral constantemente. Bueno, pues dice, no, según el gobierno todo eso es mentira. España bate récord de cotizantes. Reduce el paro en octubre como nunca en la serie histórica. Y además, si los salarios no son mejores, es porque los pérfidos empresarios son insaciables. Pero miren, vamos con la realidad. Aunque la realidad ustedes ya la conocen mirando el recibo de la luz, el de la gasolina, de la hipoteca o todo lo demás. Y basta con ver los datos reales del SEPE, el antiguo INEM, para desmontar la manipulación que el gobierno hace de la realidad para adaptarla a sus intereses. Bueno, pues más o menos como lo del CIS. Según Sánchez y Yolanda Díaz, en España hay menos de 3 millones de parados. Una cifra que tampoco es para presumir. Hasta adulterada, esa tasa dobla la media europea. Pero luego tú te vas a la letra pequeña y te das cuenta de que todo va a peor. Y de que lo único que ha cambiado es la manera de llamar a las cosas para esconderlas. A los 2,9 millones de parados hay que sumarle de entrada casi otro medio millón que está parado, pero el gobierno no lo contabiliza. Son los ocupados en formación y los que están en situación de disposición limitada, que busca un tipo de empleo específico, pero no lo encuentra. Más los que están en ERTE, esos son pocos. Y todo ello hace que los inscritos reales en el SEPE sean de entrada 3,4 millones de personas. Y luego hay más sorpresas. En octubre se firmaron 260.000 contratos de fijos discontinuos, 174.000 a tiempo parcial. O sea, hay 450.000 personas más que o bien no trabajan durante buena parte del año, pero que no figuran en el paro, aunque lo cobren. O trabajan técnicamente, pero en unas condiciones precarias. Luego, si a eso añaden que el gobierno dopa el mercado laboral con empleo público, 140.000 para educación, Y bueno, desde hace 6 meses el 66% de todo el trabajo creado en España es para la administración pública. Y es decir, que si quitas, si desestacionalizas los datos de la seguridad social, le quitas el dopaje de empleo público, lo que te sale es que se crea menos empleo de verdad que en 2019. Y que la empresa privada ha dejado de contratar en octubre. Esta es la realidad de España. El socorrista que este verano veían en la piscina hoy no tiene trabajo, pero no aparece en el paro porque el gobierno obligó a su empresa a hacerle un contrato indefinido para poder llamarle fijo discontinuo a lo que es un parado de toda la vida. Y todo es así en España. Toda es esa misma mentira. La mentira de la cuenta del paro, hay que desmontarla diariamente porque, oiga, es que si no nos toma por tontos. Luego viene el Banco Central Europeo, como le decía antes, y le dice al gobierno que si pone en marcha el impuesto a la banca, lo van a pagar los ciudadanos. Y como quien oye llover, todo lo que digan la AIREF, Bruselas, el FMI, el Banco de España, es mentira o se puede maquillar. ¿Qué es lo que le ha dicho el Banco Central Europeo? Que poner un tributo a los bancos españoles es no entender el mundo en el que vives. Porque lo único que haces es lastrar la competitividad y la capacidad de financiación de tu propio sistema bancario. Es decir, de una tacada ha llamado al gobierno ignorante por no entender cómo funciona la capitalización de los bancos. Y le ha llamado irresponsable por debilitar a las entidades que operan en España. Y otra cosa importante que dice, como ya le he dicho, es que si aplican ese nuevo impuesto, es legítimo que los bancos españoles se lo repercutan a los clientes. Que es justo lo que el gobierno quiere prohibir por ley. Pero eso de prohibir por ley según qué cosas, hombre, ya sabemos que puede ser un brindis al sol. Hombre, si los bancos y las eléctricas recurren y la interpretación que hacen los tribunales es parecida a la que hace el Banco Central, al final los clientes acabarán pagando el pato del impuesto, como pasa siempre. Como pasa siempre. También se verá qué es lo que pasa con los fondos europeos. Fondos de los que dependen, sin ir más lejos, el proyecto de Maersk, que le he contado, para hacer 2 plantas de metanol, etcétera, etcétera. Bueno, pues el run-run de que la ejecución de los fondos va demasiado lenta ya es imparable. Y ya tampoco se crucifica a los que se atreven a decir que Bruselas no descarta congelar una parte de los fondos, como en diciembre España no sea capaz de explicar qué está haciendo con ese dinero. O haber puesto en marcha el sistema digital de auditoría, que no lo hacen. Ahora van con simples hojas de cálculo. Estas son las pequeñas o grandes tomaduras de pelo de este gobierno nuestro. Pero quédese con esa idea fundamental que le he vendido, que es una idea de contabilidad. Es cierto que el paro baja 27.000 personas y que la afiliación sube 130.000. Pero la celebración de esta cifra histórica tiene mucho de mentira, porque los cambios en el mercado de trabajo han roto la serie histórica. Estamos comparando, como le decía antes, churras con merinas. O sea, ¿se puede tener un contrato fijo para trabajar 2 horas? Sí. Es un contrato fijo, cotiza la Seguridad Social. Eso lo podemos llamar un empleo. Desde luego no de calidad, claro. Bueno, pues las estadísticas lo computan como empleo fijo. O sea, el 62% de las nuevas contrataciones son contrataciones a tiempo parcial o fijos discontinuos, que es la figura que está sustituyendo el antiguo contrato temporal. Y eso se ha incrementado en 500.000 de personas en lo que va de año. Pero no sabemos si están trabajando o no, porque no figuran en las cifras de desempleo. Bueno, si quieren ustedes hablamos de esto dentro de algún momento y en nuestra tertulia y de otras cosas que tienen que ver con la actualidad de hoy, que ya, si me permiten, se la resumo así en estos titulares.
Herrera en COPE.
Ojo a estas huelgas.
Vueling retoma los paros de tripulantes de cabina con más de 60 vuelos hoy cancelados. También están llamados a la huelga casi 700 sanitarios de urgencias extrahospitalarias de Madrid, aunque habrá servicios mínimos del 100%.
Pobreza.
El 31% de los hogares en España ha tenido que reducir gastos esenciales como la luz o la alimentación, según el último informe de Cáritas y la Fundación FOESA. 6 millones de hogares no pueden permitirse una vida digna.
Sostenibilidad.
La energía renovable también mira hacia el espacio. Repsol y PLD Space, la compañía europea líder en la industria de microlanzadores, han acordado colaborar para impulsar el uso de combustibles renovables en vehículos espaciales. El acuerdo contempla desde la viabilidad hasta el diseño de estos nuevos combustibles. La alianza de ambas compañías no tiene precedentes en el sector y podría reducir la huella de carbono en un 90% o llegar incluso a convertirla en negativa.
Partidazo de COPE, una retirada en plena temporada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Se va Piqué. Lo anunció ayer, como sabes, deja el fútbol de manera rotunda y categórica y casi sorprendente. Lo deja sin explicar claramente los motivos, aunque podrían estar más o menos claros. Perdona todo el dinero del contrato, los motivos, no está jugando y evidentemente está atravesando una etapa que para él no es ni mucho menos cómoda. Se va o le echan. Desde luego Laporta, en los últimos tiempos, no había tenido un buen comportamiento respecto a él. Le había prácticamente señalado como responsable de la situación económica del Barça, él y el resto de capitanes. Y tuvo que escuchar pitos. Y Piqué no está dispuesto ni a someterse a la disciplina de Xavi para no jugar, ni a escuchar pitos en minutos de la basura. Piqué, ayer, alcanzó su libertad.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Llegamos al fin de semana con cielos parcialmente soleados en casi toda España. Las nubes, eso sí, se van a concentrar en el norte y en Baleares, donde hará falta el paraguas porque las lluvias van a ser intensas. También esperamos nieve en los Pirineos. Las temperaturas ya van siendo más otoñales, con máximas que no superarán los 17 grados y mínimas de 3.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los cuatro costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad, buscamos tu talento.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Nico Redondo? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Luis Ventoso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, entonces vosotros no estáis parados, pero aunque estuvierais parados, a lo mejor no contabais. Hoy lo explica Luis también en su artículo en eldebate.com. Aquí, si se hubieran aplicado de verdad, si no hubiera este mejunje contable, habríamos hablado de 200.000 parados más en este mes de octubre, ¿no, Luis?
Sí, lo has explicado tú muy bien esta mañana y es de agradecer porque, claro, el estado del periodismo español tampoco es el mejor. Entonces las cifras se cogen acríticamente y ayer de sol a sol se estuvo diciendo el mejor octubre de la historia, la maravilla, jauja. En realidad, haciéndolo bien, contando los parados que ahora han cambiado de nombre, sale 93.000 parados más, según mire yo ayer. Un poco una pequeña estafa que parecía reservada a sistemas así un poco bolivarianos o peronistas. Esto lo había hecho Cristina Fernández en su día con la inflación. Vamos a cambiar el modo contable y la vida es bella, ¿no?
Bueno, pues ahora os pregunto, porque me consta que Tony está echando las cuentas también.
De, no lo dudes.
De este asunto. Y Nicolás, que tiene vieja experiencia, no en falsear datos, sino en contar trabajadores. Ahora vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro a los sindicatos exculpando al gobierno de los malos datos de inflación y cargando contra una patronal que se encuentra entre la pared de un gobierno que engorda los datos de empleo haciendo trampas y una fiscalidad que acogota sus beneficios y, por lo tanto, su capacidad de crear puestos de trabajo. Ayer en Madrid, el sordo y el flaco, secretarios generales de Comisiones Obreras, más comisiones que obreras, y UGT, cargaron contra quienes verdaderamente tienen la capacidad de crear riqueza si no fuera por la desastrosa gestión del gobierno. La culpa de todo, naturalmente, la tienen la COE y las comunidades gobernadas por el PP, que tienen la osadía de bajar impuestos cuando lo progresista, en estos tiempos de confusión y falsedades, es subirlos. Y no se trata de esquilmar a los que Sánchez y su banda consideran ricos, como la propaganda quiere hacernos creer. La clase media en España está sencillamente desahuciada. Ninguno de los anuncios del gobierno repercuten en mejorar su capacidad de ahorro y mucho menos de gasto. Los datos del último informe de Cáritas son demoledores. La pobreza en España crece de forma alarmante y de eso, estos sindicatos de clase alta, no dicen una palabra. Ambas organizaciones hace mucho que se convirtieron en plataformas de dinero fácil con las subvenciones en ascenso y de defender a sus privilegios. Los que ayer se manifestaron en Madrid se pueden dividir entre incautos y jetas. Seguramente más de los segundos, los que cobran sin dar un palo al agua bajo el eufemismo de liberados sindicales.
Buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Joaquín Sabina vuelve a los escenarios. A sus 74 años anuncia nueva gira que se llama Contra todo pronóstico, su vuelta después de la caída que sufrió en febrero de 2020 durante un concierto con Serrat en Madrid. Será el año que viene con 13 conciertos y paradas en Hispanoamérica y en España. Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 10 de noviembre.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana solo hay un plan. Tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro. Con toda la liga. Este sábado, Barcelona-Almería.
Ay, amigo.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español y el Derbi andaluz. Betis-Sevilla.
Mira cómo salen.
Y además las motos. El gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es Tiempo de juego.
¡En otoño!
Tiempo de juego.
Fíjate los goles, Vivi.
El número uno del deporte.
El de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza.
Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues éramos todos muy felices y llegó el Banco Central Europeo a frenar el impuesto a la banca.
Pues así es, como llevas comentando toda la mañana, resulta que en un informe que firma la propia Christine Lagarde se pide parar el impuesto a la banca porque dice ese tributo acabará repercutido en los clientes. Además, es posible que esa tasa, y ahí es donde está el tema, estimule la propia inflación en ubicarse directamente en una posición intermedia de la cadena de valor de muchos productos y servicios que precisan en interacciones bancarias para operarse. Y ojo a esto, porque para mí es muy relevante, pues no hablamos de subir tipos de interés que la banca ya está repercutiendo en los costes de financiación de sus clientes, ¿no? Hablo de que si un banco le cuesta más proveerse de dinero, este lo venderá más caro. Pero no hablo exactamente de eso tampoco, sino que cuando nos referimos a este impuesto sobrevenido, estaremos hablando en realidad de algo que afecta a la operativa inevitable entre clientes y bancos. Y si un banco paga más impuestos, pues cobrará más a pymes y autónomos por sus servicios. Y todos estos también repercutirán la subida de sus costes bancarios a sus clientes finales. Y esto es lo que preocupa realmente al Banco Central Europeo, porque recordemos que el mandato de Lagarde, del Banco Central Europeo, no es opinar sobre tributos. Su mandato es exclusivamente controlar la inflación, nada más.
Lo que pasa es que de momento no se logra controlar subiendo tipos. ¿Son? Pues, ¿por qué?
Pues porque el Banco Central Europeo es parte del problema. Regaron el sistema con dinero mágico durante años y ahora no logran sacarnos de este barrizal. Recordemos que la masa monetaria europea se ha multiplicado por 6 en un tiempo a esta parte. Y eso sí que es un problema. El otro es el tipo de inflación que tenemos. Sabemos que nuestra inflación es por el lado de la oferta, los que venden. Y resulta que el Banco Central Europeo está actuando subiendo tipos de interés por el lado de la demanda, los que compran. Y están aplacando un consumo que está debilitado a las puertas de una recesión, a la vez que no actúan, porque en realidad no pueden, en el mercado de costes de producción, por ejemplo, el energético. De manera que, por mucho que suben los tipos, no le hacen ni cosquillas a la inflación existente, pues no es de demanda, sino de oferta. Por eso, sería bueno algo de transparencia en esto. Atacar una inflación por el lado de la demanda, cuando está provocada por el lado de la oferta, es un camino duro y largo. Y lo lograremos, sí, supongo que al final lo lograremos, pero tardaremos en localizar la salida de emergencia, Carlos.
Un abrazo, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Atom by Fluchos. Ya me los estoy poniendo.
Bueno, pues muy bien, porque son una necesidad, Herrera. Es que el otoño es una buena época para caminar, seguir rutinas deportivas, realizar actividades, y la mejor opción siempre son los Atom by Fluchos, porque aplica la última tecnología incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Pruébatelos en las mejores zapaterías y elige el par que más te guste. Te digo que vas a acertar, ¿eh? ¿Y tú por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
La festa de la compra, el patio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La polémica por la apertura de las urgencias extrahospitalarias 24 horas suma y sigue. Hoy comienza un paro de 3 días, en este caso el de los 2.400 trabajadores del SUMA 112, entre médicos, enfermeros y celadores que atienden esas urgencias. Y este lunes otro paro, en este caso indefinido, el convocado por el sindicato médico AMITS para protestar por lo mismo, por esos centros de atención 24 horas. Denuncian la falta de médicos. Te recuerdo que el 60% de estos profesionales no está acudiendo al trabajo por estar de baja, lo que está provocando que algunos centros no puedan abrir sus puertas. En ambos casos, los servicios mínimos están establecidos en el 100% al tratarse de un servicio esencial. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 4 de noviembre y 10 grados con fresco. Amanecemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24, miramos al tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a esta hora ya la circulación algo más tranquila. Parecía en un principio que iba a ser una hora punta muy, muy activa, pero vemos que se despejan movimientos de entrada como la prolongación de O'Donnell, la cuesta de San Vicente, la Avenida de la Memoria, donde ahora mismo ya se circula con fluidez. Eso sí, se mantienen las dificultades en las entradas por Santa María de la Cabeza y la Avenida del Mediterráneo. En la M30, un panorama también bastante tranquilo en general. Algo más de lentitud en la zona cercana al nudo de Pío XII con el nudo de Manoteras.
Bueno, pues vamos a ver si esa tranquilidad se mantiene también en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues arranca la hora punta en Madrid, así que van a encontrar dificultad en prácticamente todas las entradas. Destacamos la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón y Canillejas, también en la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Butarque, A42 en Parla y Getafe y en la A5 en Alcorcón, también en la A6 en El Plantío. Precaución además porque la hora punta comienza con bancos de niebla especialmente densos en la A2, así que mucha precaución al volante. También intensa la M40 en Vicálvaro en sentido 2 y la M50 en Boadilla del Monte en dirección A6.
8 y 26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielos con nubes y sin lluvia, con máximas de 15 grados en el centro. Las mínimas bajan hasta los 6 grados y el fin de semana se presenta muy parecido, con sol por la mañana, con algunas nubes el domingo y con temperaturas sin cambios.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un hombre de 43 años ha sido detenido en Móstoles por presuntamente agredir sexualmente al menos a 10 mujeres. El individuo se citaba con ellas tras mensajearse en una red social de contactos. Utilizaba sus datos y fotografías falsas para ganar la confianza de sus víctimas. Una vez aceptaban, el encuentro se realizaba en una vivienda, pero con condiciones, a oscuras, sin verse el rostro. La investigación continúa abierta, ya que los investigadores no descartan que pueda haber más víctimas. Y desde hoy, te recuerdo, puedes pedir la tarjeta de residente si vives en las zonas donde se han ampliado los parquímetros a los barrios de Quintana y San Pascual en Ciudad de Ventas, Colina y Puerta del Ángel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
Este noviembre las carreteras se tiñen de azul. ¿Todavía no sabes qué son los puntos azules de Yamóvil? ¿A qué esperas para descubrirlos? En Yamóvil se encuentra la mayor exposición de vehículos de ocasión y a los mejores precios. Yamóvil, empieza a pensar en azul.
Continúas en Herrera en COPE.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver la pizarra, me asomo a la pizarra de Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, ya adelantaste ayer la polémica con la contabilidad, la forma de la contabilidad del paro, que hoy es tema nacional. Pero también otra polémica, hay hoy con los fondos europeos.
Con los fondos europeos lo que pasa es que el gobierno reconoce que la ejecución es mejorable. Y si el gobierno reconoce que es mejorable, pues podemos pensar dentro del margen de error que es sensiblemente mejorable. Recordemos, aunque las cifras nos mareen o sean tan altas que podamos perder la dimensión, que a España se le concedieron 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y otros 7.700 adicionales a incorporar a esta partida. Insisto, no reembolsables, no hay que devolverlos. Además, hay otros 84.000 millones en créditos a tipos de interés bajos. Es decir, hay potencia para recuperación y quiero insistir que aún estamos en recuperación, porque aquello de que crecemos pues también está en cuestión con un PIB al 0,2%. Pero el gobierno o se congratuló mucho de que el dinero a recibir era demasiado y se le olvidó que eran ayudas a proyectos que había que aplicarlas, o un día se vieron con tanto dinero que se han quedado bloqueados. Y a nosotros nos puede pasar desapercibido, pero al que concede las ayudas no, y Bruselas exige claridad. El caso es que esa claridad tiene un precio y ese precio es la retirada de fondos, llegado el caso que la ejecución de las ayudas siga siendo tan pobre. Pedro Sánchez ha logrado colar en el Parlamento Europeo una enmienda para que las reglas observen seguir recibiendo ayudas sin perder tampoco las asignadas, aunque haya incumplimiento. Vamos, como pasar de curso con asignaturas pendientes. Pero a mí me cabe una disyuntiva detrás de todo este mare magnum económico. ¿Es como decíamos ayer, que no hay estructura económica en España para absorber esas ayudas, o es que se está guardando este dinero para un golpe de efecto cuando más se necesite?
Bueno, ninguna de las dos es extraña y además tampoco son incompatibles.
Tampoco.
Bueno, vamos a ver, veo aquí en la pizarra, nuevas glorias.
Quedan 4 días, bueno, 5 porque en Estados Unidos no ha amanecido aún, para las elecciones legislativas de este país. Se llaman midterms porque están a mitad del mandato del presidente y viejas glorias reaparecen. Los últimos lapsos y ausencias mentales de Joe Biden ha hecho que, como ya comentamos hace unos días, Barack Obama haya salido a apoyar al que fuera su vicepresidente. Y no veas cómo, ¿eh? Articulado, convincente, combativo. Apuesto que más de uno y más de 100 salen de sus mítines preguntándose si la 22ª enmienda, que es la que limita los mandatos, es hoy una buena idea. Pero no ha sido Obama el único inquilino de la Casa Blanca en aparecer. Trump hace campaña en Iowa e irá a Pensilvania, Ohio y Florida. ¿Hay distritos en esos estados con algún tipo de riesgo, gobernadores o senadores? Si es por Trump, pueden estarlos todos. Pero, y llámame suspicaz, Iowa es el estado donde dan comienzo las primarias presidenciales. Y Ohio, Pensilvania y Florida son estados clave que un republicano necesita, ya que no pueden contar con California, Oregón, Washington o casi toda Nueva Inglaterra. Así que sí, apunta que quiere volver.
Bueno, ¿y el invierno en Ucrania?
Pues hay un aparente repliegue ruso en Jersón y podría ser que Moscú esté retirando sus tropas de la orilla occidental del Dnipro, al tiempo que sigue insistiendo que a los civiles rusos abandonar la zona. La pregunta ¿es una retirada o es una trampa? Hay autoridades rusas muy de segunda fila que están explicando los movimientos con vaguedades y condicionales, lo que hace que el peor de los escenarios vaya ganando en probabilidad. ¿Por qué si es una retirada? Sería un importante revés para Rusia, pero podría ser un asedio y que quieran ahogar en energía a Gerson de cara al invierno.
El famoso general invierno.
Efecto.
Hasta el lunes, Enrique. Hasta gracias. La clave de Ángel Expósito es el paro, del que venimos hablando toda la mañana. con tres aspectos muy concretos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, a esa lectura que has hecho en el editorial de las 8 y a esa crítica y a esa ingeniería, mira, ayer me tocó a mí, en ese repaso que hicimos por toda España, me fui a Talavera de la Reina, al pueblo de mi madre, que en paz descanse. Y, bueno, el pueblo, es una ciudad, sí, ¿no? más grande que Toledo, sí. Totalmente. Bueno, el caso es que tiene 20%+ de paro, ha llegado a tener más del 30%, es una de las ciudades con más paro de España, una gran ciudad. Mira, me dieron tres claves, gente normal y corriente, de cómo interpretar los datos del paro. Mira, el primero, Rubén, tiene 4 locales de hostelería en la ciudad y me hablaba tanto de los empresarios como de quien busca trabajo. Escucha.
No quieren un camarero, quieren un esclavo. 1.100 euros. 6 días a la semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a cierre. Luego hay otra parte de gente que evidentemente a lo mejor de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero fórmate porque no te puedo pagar eso desde un principio.
Hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Gente que abusa por un lado y por el otro. Jorge, que se ha buscado la vida vendiendo proteínas y ahora distribuye bebidas, habla de los subsidios. Curioso, mira.
El problema es que si no tenemos el trabajo hecho o la actitud de querer subir realmente y jugárnosla un poco, no lo vas a encontrar. Que la gente ya va con una actitud pésima. Nos están haciendo un poquito vagos, sobre todo a los jóvenes.
¿Te refieres a base de subsidios o...?
Sí, porque te acomodas.
Amigo, qué políticamente incorrecto. El tema de los subsidios, y el tío tiene como 30 años, ¿eh? Y lo tenía muy claro. O te reinventas y te lo curras, o te acomodas con tu paguita. Y por último, la formación continua. Mira, Marimar tiene 55 años, lleva en paro unos cuantos años, tiene 6 hijos que ya se lo curran, y no para de formarse. Mira, Marimar.
Bueno, he llevado mi currículum a muchas empresas privadas aquí en Talavera. Luego también me apunté a la Consejería de Bienestar Social como voluntaria, por si acaso había bajas COVID, yo prestar también mis servicios. Estoy en la bolsa del SESCAN, que se abre ahora, esperemos que con buen resultado, y sigo formándome.
Hablamos del gobierno, hablamos del empleo público y el individuo. ¿Qué culpa tenemos nosotros a la hora de la voluntad, de formarnos, de reciclarnos y de no parar, no rendirnos? Me parece una clave también muy interesante, Carlos.
Voy tomando nota. Hasta Venga. Esta tarde a las 7.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, Tony Echarri, Nicolás Redondo, Luis Ventoso. Esta mañana en tertulia vamos... hay varios aspectos. Uno de ellos es la marejadilla posterior a la tormenta de los datos del paro de ayer, que han sido contestados por algunos, no por todos, porque el aplaudidor oficial del gobierno, reproducido de una manera, bueno, exponencial en los medios de comunicación, se traga eso de que efectivamente ayer había 30.000 parados menos. Pero estoy seguro que Tony Echarri ha echado cuentas también.
He echado cuentas y me he dado cuenta que en una de mis colaboraciones me dan de alta y de baja en un día, con lo cual por un día soy fija y estoy encantada de la vida. Bueno, dicho esto, Carlos, no, efectivamente tiene su trampa, porque están maquillando datos, lo que lo has venido diciendo tú toda la mañana. Estaban ocultando datos reales porque han cambiado de nombre a las cosas. Han desaparecido contratos temporales porque se les llama de otra manera. Entonces, estamos viendo que en el cómputo de los empleos es el enorme peso que tiene en las contrataciones públicas y que la empresa privada está dejando de contratar. Entonces, eso sí que es un factor de preocupación a la hora de hacer las cuentas reales y no de contentarnos con la propaganda, ¿no? Los datos del SEPE nos han devuelto otra vez a la realidad, y es verdad, o sea, si es verdad que a los 2,9 millones de parados que nos daba el gobierno, haciendo las cuentas que tú has hecho esta mañana, llegamos hasta los 3-4 millones de parados, la verdad es que, en fin, no es catastrófico, pero yo creo que no hay nada que celebrar. Entonces, ayer con otros temas, como el paro en general y la situación económica en general y la concesión de los fondos, el presidente del gobierno contestaba a la oposición diciendo que habíamos sido el segundo país que habíamos recibido ayudas. no se le estaba criticando eso, se le estaba criticando la gestión, las dificultades para llevar a cabo la distribución de los fondos. Y eso se lo está aplicando a todos los frentes, a los datos del paro, a las advertencias del Banco Central Europeo, a las advertencias de Bruselas de que nos van a recortar los fondos si no somos más transparentes y más diligentes. Entonces, es decir, hemos entrado en un bucle del que realmente es muy difícil salir. Y luego hay un dato, una actitud que realmente empieza a ser molesta, ¿no? Es decir, que el gobierno y todos sus ministros y ministras, cuando salen en tromba, están empeñados en decir que todo aquel que cuestiona pues sus datos, que cuestiona la propaganda de Moncloa, esos datos que tunea el gobierno, es catastrofista, es apocalíptico. Es decir, esto, yo creo que llega un momento que la oposición, ya por dignidad, va a tener que responder de otra manera. Es decir, lo que no se puede es que ya te estén dando alertas, ya no solamente los datos del paro, sino el BCE, Bruselas, en fin, la comisaria del Parlamento Europeo diciendo que no sabe cómo se están gastando los fondos en España, que eso es para sonrojar a cualquiera. Y realmente aquí, pues sigamos un poco en esa ronda de declaraciones de ministros optimistas frente a los que estamos con más crítica y más realistas, y que se les llama a todo el mundo catastrofistas y negacionistas.
Ah, a ver, Nicolás, sí. ¿Esto cómo se hace?
Yo creo que de todos los gobiernos, ¿no?, tienden a ensimismarse. El gran problema de estas cifras y de este gobierno es que la ensimismación es máxima, es supina. Y efectivamente, quien termina viendo lo que se presenta encima de la mesa con una cierta posición crítica es tildado de catastrofista o negacionista, siempre con calificativos durísimos, ¿no? Vamos a ver, en estas cifras hay un dato bueno y alguno muy malo. El problema del dato bueno es que al final sucumbe, cuando haces el análisis, por la reacción del propio gobierno. Es decir, vamos a ver, en esta situación, con la inflación que tenemos, con la situación económica general que padecemos, probablemente el índice de paro es menor que en cualquier otro momento histórico de nuestro país. Eso dice algo a favor de España, de la estructura, de la reforma de la ley laboral, de los acuerdos entre sindicatos y COE. Parece que es menor. Siguiendo un poco, lo he leído en vertical, pero siguiendo me confirmaba esto, Marco Gardoqui, al que sigo casi de rodillas porque me parece que es un hombre prudente, serio y que analiza las cosas con mucha claridad en el ABC hoy. Bien, ese dato es bueno y podían hacer hincapié en esto. En estas circunstancias, en otros momentos de nuestra historia laboral, el paro estaría disparado y hoy no lo está. Por lo tanto, esto es bueno, alegrémonos. Ahora bien, las estadísticas terminan intentando engañar la realidad, pero no engañan a la gente que representa esa realidad. Efectivamente, el problema de los contratos fijos discontinuos encubre un espejismo, y en ese sentido, un espejismo grande y preocupante en términos estadísticos, porque al final no sabemos lo que sucede, o quieren que no sepamos lo que sucede. Bueno, son parados los que trabajan unas horas, unos días, van al paro, cobran el paro. Pues va, se les tiene que considerar como parados. Y esto efectivamente incrementa notablemente las estadísticas. Y esta es una realidad. La ministra de Trabajo puede decir que no. Y puede decir que los que decimos esto somos unos catastrofistas. Pero la realidad es esta. Y más dramática si tenemos en cuenta no lo que nos ha dicho Toña, que como yo, aunque se conserve muy bien, tiene una edad, sino cómo repercute en la gente joven, en la gente que no tiene trabajo, en la gente que no puede tener un proyecto de vida. Esa gente que puede trabajar una hora, dos horas, tres horas, que son esos fijos discontinuos, cuando ven a la ministra con esa sonrisa muchas veces injustificada, teniendo en cuenta lo que maneja, que es el Ministerio de Trabajo, se sentirán perplejos, se sentirán a gustar. Oiga, tenga un poco de empatía, por lo menos esté seria cuando dice esto, porque yo es que solo trabajo una hora al día o una hora cada cierto tiempo, y con esto yo joven, de 18, 21, 30 y tantos años, no puedo tener un proyecto de vida autónomo, que es lo que quiero y lo que considero que la sociedad quiere de mí, que yo tenga mi proyecto. Entonces, las estadísticas pueden satisfacer al que, si se manejan de esta forma, pueden satisfacer al que las utiliza. Pero la realidad no cambia. Yo vivo, Carlos, muy cerca de Goya, y no sé qué número, hay una iglesia inmensa. Bueno, yo no he visto, de verdad, yo no soy, sabes que no soy, Tonia también no sabe que me conoce, yo no soy muy exagerado, pero yo no he visto colas para desayunar tan grandes como las que estoy viendo últimamente. No las he visto, ni cuando salían frecuentemente en alguna cadena de televisión. No, yo no he visto eso nunca. Bueno, estamos viendo cómo dicen que 500.000 de personas que podían pagar hasta ayer el comedor de sus hijos, ya no lo pueden pagar.
Eso.
Entonces, tengamos satisfacción porque efectivamente el país ha reaccionado mejor que en otras ocasiones. Pero preocupémonos profundamente de la situación real de muchos sectores de este país.
Pero Nicolás, tú que eres una bellísima persona, dices que ha reaccionado mejor que en otras ocasiones. Los que somos tan malos o más malos no lo tenemos tan claro, porque al final ayer salió el dato de Europa, es del 6,6% de paro, que así lo duplicamos. Estamos de líderes de paro Europa, de líderes de paro juvenil.
Sí.
Y si ayer no se truca el dato, habría salido que el paro subió en octubre.
Todo no desdice lo que digo, en cifras exactas, claro, pero bueno, sí.
Estamos muy bien, y tú incluso lo que acabas de aportar con todo un criterio de la experiencia tuya con la iglesia de tu barrio, es que es así. En el 2012 se hacían aquellos reportajes tremendos del New York Times, la Biblia progresista, los españoles comen en la basura. Estamos peor que entonces, a pie de calle, lo decía el informe de Cáritas ayer, ¿no?
Bueno, eso el exceso de propaganda lleva a los gobiernos, a muchos gobiernos, yo he visto a varios, y por cierto alguno me toca ideológicamente, alejarse excesivamente de la realidad, de no tener al final ninguna empatía con lo que sucede, con el que no llega al fin de mes, con el que no tiene trabajo y tiene 23 años, con el que no puede alquilar un piso. Esa es la gente que hace la realidad, por cierto, esa es la que vota y esa es la que decidirá luego a quién vota, ¿eh?
Sí. Pero es que la propaganda es eso, que se da de bruces con la realidad. Es que la propia reacción de las dos ministras, de Nadia Calviño y de la ministra de Hacienda ayer, ¿no? Con el dictamen del Banco Central Europeo, que era realmente durísimo, era una enmienda a la totalidad. Es durísimo. Es una enmienda a la totalidad al impuestazo del gobierno a la banca, pero a la totalidad. Y además es el segundo toque de atención serio, porque el primero ya se le dio a Bruselas al sugerir que preparaba posibles sanciones. Bien, pues la actitud de la ministra era como prácticamente ya no solamente recordar que el dictamen no era vinculante, sino que prácticamente lo despreciaban, decían que estaba exagerando. Que no había que preocuparse tanto y estábamos hablando pues de un dictamen realmente, en fin, que estaba hablando de la incapacidad nuestra para luchar contra la inflación, aparte de llamar al gobierno ignorante, como ha dicho Carlos esta mañana, ¿no?
Efectivamente, no es vinculante, pero es un informe inusualmente duro y firmado por Christine Lagarde.
Es firmado por Christine Lagarde, pero además en ese informe han trabajado funcionarios de diferentes países y en los que ha participado también el Banco de España.
Sí.
Y además ayer
hay Banco frases Central textuales Europeo, del presidente.
Pero el Banco Central Europeo ayer aclaró que realmente si había hecho este dictamen era porque se lo habían pedido las Cortes Generales. O sea, que no eran ganas de meter el dedo por su parte en la llaga, sino que era una petición de encargo, o sea, era un trabajo de encargo. Las Cortes le pidieron un dictamen, y lo que pasa que ha sido un dictamen, pues que no le ha gustado nada al gobierno, lógicamente.
Se ve la intervención del Banco de España, por cierto, que ahí en el propio informe hay alguna cosa que es muy interesante. denuncia el escaso papel del Banco de España a la hora de definir este gravamen. Y hay algo que es muy muy interesante y que lo vemos hoy en todos los periódicos, ya ha empezado a encarecerse el crédito sin que esté repercutiendo este gravamen en esta tasa a los bancos. Ya está encareciéndose. Y la pregunta es, vamos, si no se ha puesto en funcionamiento la tasa y se han incrementado los precios del crédito, ¿cómo vamos a averiguar en el futuro que si el incremento es debido a la mala fe de esos que están en las covachuelas del poder fumando un puro o simplemente al incremento de la inflación, a la situación económica en la que estamos? Porque, claro, los empresarios al final lo que tienen derecho es a repercutir algunas de las cuestiones para obtener beneficios dentro de la legalidad.
Sí, bueno, y pero, algo más.
Yo creo que
más.
con esta actitud...
El banco que repercuta eso en lo que va a cobrar a sus clientes, sus clientes también lo van a repercutir en el servicio que prestan, porque el cliente que recibe un préstamo es para un servicio determinado que va a hacer para obtener beneficio. Claro. Ese servicio de ese cliente también va a aumentar, porque va a repercutir en todo ello. Es decir, que este impuesto también alimenta, volvemos a lo mismo, la subida de los precios.
Sí.
Lo van a prohibir por ley, van a prohibir por ley el amanecer.
Sí, pero es muy importante el tono, y yo desde luego, y yo lo he comentado ayer por la tarde con alguna persona independiente, además es tranquila, y es lo que me ha dicho, el tono es muy duro, habla de la seguridad jurídica, habla de la confusión que existe en torno a este impuesto, habla del papel del Banco de España, habla de la dudosa competencia que puede tener el mercado de la competencia para controlar que no se repercuta, habla de la imposibilidad de controlar que no se repercuta, teniendo en cuenta por qué se repercute por el impuesto o por la situación económica que vive el país. Bueno, claro. Todo esto dice también que en el futuro se van a incrementar las provisiones de los bancos y que eso va a ser un coste para los bancos.
Es que la advertencia no es...
Claro,
la
es advertencia, muy complicado, ¿no?
O sea, ellos insistían ayer, el gobierno, todos los que salían, todos a una... La advertencia no es vinculante, pero es que yo creo que el gobierno no debería despreciarla. Quiero decir, es una actitud... Ya entiendo que es difícil en campaña electoral como la que ya están en este año, el gobierno, Pedro Sánchez a la cabeza, ha enarbolado esta bandera en su campaña de ricos y pobres. Es decir, demonizando a los empresarios, demonizando a la banca. Hace muy poco tenemos que recordar cuando decía Pedro Sánchez, bueno, la banca protesta, pues cabalgamos, lo estamos haciendo bien, ¿no?
Es que son impuestos
ideológicos. Ese populismo puro y duro que no nos lleva más canalismo. Lo que no tiene en cuenta Sánchez es que la banca viene también de las vacas flacas de muchos años, que han tenido tipos de interés muy bajos, que han tenido que participar en el rescate de las cajas. En fin, quiero decir que hay que tener un poco más de empatía con todos los sectores de esta sociedad. Y Pedro Sánchez ha optado ya solamente por uno de los dos bandos en los que él ha querido potenciar y fomentar, el de los ricos y los pobres, y ahí está señalando a los ricos, a los emprendedores, a los que tienen beneficios, como si fueran delincuentes. Esa es su campaña electoral, que me parece perniciosa, desde luego.
Sí, a veces hay que escuchar a los malos, porque a veces dicen la verdad. Ayer el tipo de Bildu que estaba allí en el debate de todo esto dijo... Es que llega la hora ya de la venganza, dijo el de así, y de que empiecen a pagar por todo el sufrimiento que han causado al pueblo y tal, vamos, que había que exprimirlos y ordeñarlos y tal. Y esto es lo que... No es un debate económico, porque si ni siquiera se le ha dicho muy claro a los españoles, oiga, la recaudación con el impuesto a la banca son X millones, creo que son 7.000 en 2 años, que son pipas en el volumen de gasto de este gobierno, y los queremos para hacer esto y esto. No, es un eslogan, un cartel, le vamos a fustigar a estos malandrines que vienen a las elecciones.
Una situación como esta se puede enfrentar de crisis económica desde dos posiciones muy distintas, antagónicas, incompatibles. Una es estableciendo estrategias de división y otra es estableciendo estrategias de solidaridad. Y optar por la de división, no voy a recordar, Carlos, porque al final siempre terminas tú complementándolo, lo de aquellos sudamericanos que fueron a Oslo a hablar de los ricos y los pobres, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver, quien crea la riqueza en un país no es el Estado en términos generales. Y el que piense que es así, se equivoca y la historia le ha dicho que se equivoca. Quien crea la riqueza es el empresario, la empresa,
la
iniciativa privada,
la
empresa privada. Y tiene que tener los controles que tenga que tener. Y tiene que exigírseles en algún momento un acto de solidaridad, en el momento de todo lo que queramos. Pero sin perder de vista nunca que la riqueza la crea quien la crea. Y quien la reparte es otro. Cada uno tiene su papel en esta historia. Y criminalizar a la iniciativa privada está muy bien en Bildu.
Claro.
Va en su ADN. Está muy bien en RC, va en su ADN,
sí,
está
fíjate,
muy bien en Podemos,
fíjate, pero Nico, está
la socialdemocracia
bien en
liberal no ha sido eso.
Está bien en
no
Bildu,
ha sido eso.
Pero
ha sido
pero
justamente
ayer...
la que ha propuesto, perdona, Antonia, ha sido justamente la que ha propuesto un pacto, un pacto entre clases, con la democracia cristiana, con el centro derecha liberal. Esa ha sido la diferencia con los populismos que antes llamábamos extremismos ideológicos, ¿no? Esa es la diferencia, y por eso es incompatible, a mi juicio. Yo cuando decía que un gobierno del Partido Socialista con Podemos es malo para España y para el propio Partido Socialista, lo decía por eso, porque creo que es incompatible armonizar dos posiciones en las que el libre mercado entra en cuestión.
Pero
la creación de riqueza entra en cuestión.
La clave está, sí, por Cloenda, que dices tú. La clave de este tema es que, claro, que está bien que lo diga Bildu, ¿no? Pero es que la clave está en que Pedro Sánchez sea podemizado, sea radicalizado, ayer hasta el punto de que tiene complejo de que le desborde nadie por la izquierda, ni siquiera Bildu. Y ayer en tribuna parlamentaria le llegó a decir al diputado de Bildu que no voy a ser yo menos de izquierdas que usted. Quiero decir que este está ahí, este presidente de gobierno está ahí. O sea, olvidémonos de las siglas clásicas del Partido Socialista en el que tú militas.
No, yo me he olvidado, estoy hablando en términos generales.
No, sí, sí.
De
no,
la posición
que,
de la...
Claro, pero te digo que texto... es que está absolutamente subyugado ya por esa alineación con el izquierdismo, el populismo y con el independentismo, porque los necesita, pero que ahora ya se identifica con ellos.
En realidad, la prueba del 9 de que acierta la socialdemocracia es que le critiquen mucho a su izquierda.
Sí,
más que le critiquen a la derecha. Cuando lo ha hecho bien de verdad, las críticas más duras han venido de su izquierda.
Bueno, ahora que son el 55 y nos acercamos a las 9 de la mañana, qué tarde ya, hablamos de Línea Directa.
Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este noviembre, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de diciembre de 1991. Y el número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña El Val y Crianza. ¿Acertaste? Con el vino más emblemático de Félix Solís, siempre aciertas. Porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís. Historia viva del vino.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional...